Al hablar sobre la revelación de Jesucristo, alcanzando esta noche el estudio de número 22, nosotros podemos sacar de la lectura bíblica que hay evidencias en las Escrituras de que el creyente no vendrá a juicio. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, nosotros encontramos una de esas evidencias expresadas por los labios del Señor Jesucristo cuando dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el texto siguiente, que ya hemos dado lectura al principio, Romanos capítulo 8, versículo 1, que es también de gran importancia para nuestra convicción, la Biblia dice: ahora, tiempo presente, al instante, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero a pesar de que tengamos esas garantías de que no pasaremos por condenación, la palabra de Dios también nos habla que en tiempo futuro para nosotros estará un tribunal. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, la Escritura dice, Romanos 14, 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿cuántos? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pregunta: ¿cómo podemos nosotros armonizar o quizás entender esos dos textos que aparentemente, yo dije, aparentemente parecen contradecirse? El primero nos hace saber que el creyente nunca estará ante el juez para ser condenado por sus pecados, castigado por sus pecados. ¿Por qué? Porque esta condenación ya cayó total y completamente sobre el Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro sustituto, nuestro vicario. La palabra vicario quiere decir sustituto. El texto en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El segundo texto que habla que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo se refiere al hecho de que cada creyente estará delante del Bema. Esa es la palabra que era usada en los días del apóstol Pablo en Grecia. Bema es el tribunal. Todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo para que seamos juzgados por nuestras obras. En la cruz, muerte, fuimos juzgados a través de Cristo por nuestros pecados. Pero en el Bema, en el tribunal de Cristo, nuestras obras serán juzgadas para que recibamos o no las recompensas por lo que nosotros hemos hecho después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, primero a los Corintios 3, versículos 12 al 15, dijo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de que alguno que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La expresión aquí en cuanto al fuego es una expresión metafórica a través de la cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está usando un simbolismo que le daba a conocer a los oyentes y a los lectores de sus cartas con precisión el significado de lo que nosotros estamos leyendo en las Escrituras. El gran problema que muchos de nosotros encontramos al leer la Biblia es que nos hace falta acompañar los cambios que se han llevado a cabo en las naciones antiguas. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se decía? ¿En qué circunstancias se utilizaban ciertas palabras? Por eso es importante que los predicadores, los maestros, tengan el cuidado no solamente de leer la palabra de Dios, pero tratar de entender su contexto lingüístico, teológico e histórico, para que pueda ubicarse en el tiempo y el espacio en aquel momento cuando la palabra fue dada, revelada a los escritores de la palabra de Dios. Entonces, esas promesas que nosotros hemos leído, esas bendiciones que nosotros encontramos en las promesas, ¿quiénes podrán disfrutar de ellas? Principalmente cuando la Biblia dice, ninguna condenación hay. Y la respuesta es, solamente aquellos que están en Cristo Jesús. 1 Corintios 3, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Solamente disfrutará de la bendición el que está en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros entendamos la significación de estar en Cristo Jesús, yo quisiera compartir una ilustración bíblica que será de gran valor para nuestro entendimiento. En los días de Noé, había un solo lugar en el cual uno pudiera estar seguro. el arca. Uno solo podría escapar. No había dos lugares, tres. No había opciones. El único lugar en el cual uno pudiera escapar a la muerte, al diluvio, era estar en el arca. Entonces, para nosotros ahora, en esa dispensación post-diluviana, el único lugar es estar en Cristo Jesús. Él es el arca de salvación. Así como el juicio cayó sobre todo lo que se encontraba fuera del arca, de igual manera, el juicio de Dios, la justicia de Dios, caerá sobre todos los que estén fuera de Cristo Jesús. Y uno pregunta, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Significa estar en la iglesia? No. Es importante estar en la iglesia. Pero el estar dentro de la iglesia no garantiza que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Que seamos bautistas? Tampoco. Estar en Cristo Jesús es una identidad. Y el apóstol Pablo, elocuente y sabiamente, describió esa identidad para nosotros, ciertamente con la ayuda del Espíritu Santo, cuando dijo, he aquí, ya estoy crucificado con Cristo. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Entonces, estar en Cristo Jesús significa identificarse en Cristo, con Cristo, en su muerte y resurrección. Hablar lo que Cristo hablaba, enseñar lo que Cristo enseñaba, perdonar como Cristo perdonaba, amar como Cristo amaba. Esas son características de estar en el arca de salvación que es Cristo Jesús. Ahora, después de hablar rápidamente sobre ese tema, pasemos al otro, que es uno de los temas más odiados por los testigos sin Jehová: el infierno. Ellos dicen que la palabra infierno no se encuentra en las Escrituras. Ciertamente que la palabra infierno, I-N-F-I-E-R-N-O, no se encuentra porque la escritura no fue originalmente escrita en español. Pero hay palabras desde el original que traducidas al español significan con exactitud infierno. Porque infierno, a pesar de que la palabra ha ganado para nosotros una connotación fea, de angustia, de dolor, de sufrimiento, de fuego, infierno, lingüísticamente no significa nada de eso. Infierno significa las regiones inferiores de la tierra. Ahora, considerando que la tierra es una esfera, un globo, considerando que ella tiene en su estructura la diversidad como arena, barro, piedra, agua, a veces aceite, a veces diamantes y otras piedras preciosas, todo eso está dentro de la tierra. en su corazón en la tierra, en su interior, en su centro, hay un lugar que por su contenido se llama pirosfera, o sea, esfera es una como una bola inmensa y piros significa fuego. Por esta razón hay montañas y volcanes en el mundo, que es la presión del fuego hacia arriba. Y cuando esa presión del fuego logra romper la estructura de la tierra, sale de ahí ¿qué? ¿Leche? No. Fuego, azufre. Porque eso es lo que está en la pirosfera, o sea, el interior de la tierra. Y uno dice, pero pastor, ¿por qué Dios quiso poner fuego en el interior de la tierra? Hermano, Dios es muy sabio. Para que Él pusiera millones de planetas, estrellas y tantos otros astros en el universo, era menester que Dios dibujara una manera específica para evitar la colisión, el choque entre esos cuerpos celestes. Entonces es precisamente el fuego que está en el interior de la tierra lo que permite que la tierra obedezca a dos reglas, dos movimientos preestablecidos por Dios. El movimiento de rotación, a donde ella gira en su eje, y así tenemos día y noche, y el movimiento de translación, a donde ella gira alrededor del sol. O sea, el sol, que es fuego, trata de imponer su atracción sobre la tierra, pero la tierra, porque también trae fuego, se mantiene en la distancia. A veces más cercano, lo que es el verano para nosotros, a veces más lejos del sol, que es el invierno. Entonces, todo eso es la sabiduría de Dios. A pesar de que hay muchos jovencitos que cuando van a la universidad o cuando salen de la preparatoria, creen que no existe Dios, que no fue Dios quien hizo todas las cosas. Pero el universo, la creación, es la evidencia mayor, no solamente de la gloria, sino mayormente de la existencia de Dios. Necesitamos entender esas cosas. Entonces, hablando de infierno, la palabra en sí no está en las Escrituras en español, pero vamos a empezar dentro de ese tema del infierno a visitar una terminología bíblica que nos ayudará a discernir la diferencia y significación en las palabras que encontramos dentro de la palabra de Dios. El diccionario de la Real Academia Española dice que el infierno es un lugar a donde la gente malvada será castigada después de la muerte. Esa es la definición del diccionario. Y sabemos que hay mucha gente hoy que dice que el infierno no existe. Algunos dicen que el infierno es aquí, en este mundo, en esta vida. Ya mencioné sobre los testigos de Jehová, dicen que no hay infierno. Y hay aún aquellos que en nuestros países, muy católicos, dicen, yo no creo que un Dios de amor pueda castigar a la gente en el infierno. ¿Han escuchado eso? Hermanos, Dios es amor. Dios es muy bondadoso. Dios es misericordioso. Pero también Dios es santo, justo y recto. Y esas características le mueven a Dios a permitir la existencia del infierno y el castigo de los desobedientes. El salmista, de una manera muy precisa, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo de Dios, Salmo número 5, en el versículo 4, Salmo 5, versículo 4, dijo: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Una pregunta que vamos a contestar bíblicamente: ¿contra quién está airado Dios? Salmo 7, versículo 11, la Escritura dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué Dios está airado contra el impío todos los días? Porque Dios es justo. ¿Se acuerdan cuando yo traté de explicarle la palabra justo y justicia? Muchos creían que por ser justo, él no podía ser eso ni aquel. ¿Qué? Porque él es justo, él tiene que castigar. Él no escatimó ni a su propio hijo. En el momento en que Cristo quiso identificarse con nosotros y llevar nuestras cargas, el que no conoció el pecado, al hacerse pecado por nosotros, Dios no podía mirarlo. Tuvo que despejar toda su justicia, toda su ira sobre Cristo en la cruz del Calvario, llevando a Cristo a dar voces diciendo lo que encontramos en el libro de los Salmos y posteriormente en los Evangelios: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios está airado, ¿por qué? Porque Él es justo. Nosotros nunca debemos olvidar que Dios es santo y Él odia el pecado. En el Salmo 5, versículo 5, la Escritura dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pensemos por un instante, y prometo que ya vamos a concluir. Pensemos en un instante en un juez humano en la corte. Se supone que el juez es honesto, el juez es justo, el juez toma decisiones rectas. Se supone que el juez cumple la ley. ¿Estamos de acuerdo? Si una persona ha quebrantado la ley, ella es culpable y debe ser castigada. Si una persona no ha quebrantado la ley, es inocente y no debe ser castigada. Un juez justo y honesto, ¿qué debe de hacer? Permitamos que las Escrituras nos ayuden a entender en las páginas del Antiguo Testamento, el quinto libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo primero. Deuteronomio, capítulo 25, versículo primero. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Al culpable. Ahora una pregunta para ustedes, para que razonemos. ¿Qué pensarían ustedes de un juez que dijera: aun cuando tú has robado al banco, y has quitado la vida al cajero. Yo pretenderé que eso jamás ha pasado. Y te voy a dejar ir sin castigo, porque yo soy un juez cariñoso. ¿Sería correcto eso? ¿Estaría él representando la ley? ¿Y la vida que aquel quitó? ¿Y el dinero que aquel robó? ¿Y la justicia que el juez debe de ejercer? ¿Un juez honesto podrá dejar a un criminal irse sin castigo? Y aquí está la palabra final. Dios es el juez perfecto. Y yo he encontrado un texto en el libro de Nahum, capítulo primero, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Cuando la Escritura dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Eso significa que Dios no dejará sin castigo al culpable. Él tiene que castigar a los desobedientes. ¿Y cuántos son culpables delante de Dios? Pablo, en Romanos 3, 19. Romanos 3, 19 dijo: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas personas entonces son inocentes delante de Dios? ¿Cuántas personas, estamos hablando ahora en relación al pecado, cuántas personas son inocentes delante de Dios? O sea, ¿cuántos ancianos, cuántos jóvenes y cuántos niños son inocentes delante de Dios? Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 y 12 dicen: Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no podemos nosotros clamar el derecho de inocencia, porque no lo hay. Y la gran pregunta es: ¿y qué de nosotros? ¿Somos culpables o inocentes? Y la respuesta es: antes de Cristo, somos todos culpables. En Cristo ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Y les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos.